COPE Extremadura.
Estar informado.
Al 2023 le quedan, además, literalmente dos telediarios. Es lo que nos queda para despachar este año, que los telediarios, además del día de hoy, del penúltimo, van a estar copados por una noticia de alcance que conocíamos esta mañana, eso de las 9, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el hasta ahora secretario general de Tesoro Público y Financiación Internacional, el extremeño Carlos Cuerpo, es el encargado de suceder el cargo al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que hasta ahora ostenta u ostentaba Nadia Calviño. Hemos hablado hace un ratito, no hemos conseguido hablar con él. Todo se intentará y todo se conseguirá, pero sí hemos hablado con alguien que fue profesor suyo en la Universidad de Extremadura, que además ha sido uno de los hitos que ha puesto en valor el propio presidente del gobierno, alguien formado en nuestra tierra. Ese profesor se llama Francisco Pedrajas y nos ha hablado así de bien del nuevo ministro.
Bueno, era un alumno muy brillante, sacó la posición de técnico comercial y economista del Estado y ha estado viniendo a la facultad de vez en cuando, o sea que a dar algún curso, a dar alguna conferencia y demás. Tiene un perfil muy técnico, es una situación en un momento muy complejo, ¿no?, de tensiones de gasto público, de vuelta de reglas fiscales, pero para eso hace falta tener a alguien relativamente joven y con entusiasmo, claro, y con conocimientos técnicos. Entonces, el papel que uno puede hacer no depende tanto de sus conocimientos como de la circunstancias y de las situaciones que se produzcan, ¿no? Pero desde luego capacidad tiene de sobra.
Dentro de un momento le vamos a pedir una valoración al presidente de la Diputación de Cáceres, porque el último programa del año de esta, que es la emisora más escuchada de toda la región, lo estamos haciendo desde un lugar fabuloso. Aquí vamos a estar hasta la 1:30 de la tarde en un programa plagado y cargado de estrellas. Y te lo vamos a contar todo en un instante, porque aquí arrancamos Herrera en COPE en Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Saludo en primer lugar a mi querido Jaime Ruiz Peña. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Te has empapado ya de todo el arte que hay en este Palacio de Carvajal de Cáceres?
Bueno, tú vas paseando y pones Museo del Prado, Museo del Prado, Museo del Prado, pero lo que quiero decir es algo fundamental, Javi, que muy poca gente sabe. Volvemos los extremeños a un ministerio creado por un extremeño. Ajá. Y de tu pueblo.
Y de mi pueblo.
El mejor ministro de la historia fue Bravo Murillo, que era de Fregenal.
Cierto.
Y ahora viene un extremeño formado en la Universidad de Extremadura, que por cierto tiene a nivel nacional la mejor facultad de deportes y la mejor facultad de electrónica y electricidad. Entonces, macho, es que está de extremeño. Es que Pedro Sánchez ha hecho lo mejor que pudo hacer en la vida. Mete un extremeño, un extremeña, a llevar las perras y seguro que la va a llevar bien.
Seguro que sí, seguro que sí. Palacio de Carvajal de Cáceres, Jaime Ruiz Peña, como decimos, se lleva empapando de el arte que contiene este lugar emblemático, este lugar histórico allá del siglo XV o XVI que tiene Jaime, hasta una maldición.
Es cierto, es cierto, es cierto. De hecho, Fernando IV, rey de Castilla y de León, el emplazado vino porque lo emplazaron desde aquí, ¿eh? Uh-huh. Porque los que eran de aquí, del Palacio de Carvajal, que estamos en este sitio, que lo tiene precioso la Diputación de Cáceres, presidente, lo tiene todo buenísimo. Está muy bien preparado todo, pues resulta que les cayó mal, ellos mataron a un asesor suyo, y decidió el rey meterlo, ojo, en una canasta con hierros por dentro y despeñarlo, y se los cargó. Y dijo uno de ellos: somos inocentes, te emplazo a que, si Dios me escucha, antes de un mes esté junto a nosotros. Acho, fue decirlo y
no llegó a los 30 días.
Por eso le llaman Fernando IV el emplazado por este Palacio de Carvajal. Es que la historia de Cáceres es absolutamente fascinante.
Señor Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, muy buenas.
Hola, buenos días.
Es un placer estar en su casa, en esta escueta mesa que nos acoge.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, estoy encantado. Además, escuchando a mi amigo Jaime Ruiz Peña, que no sé cómo sabe tanto, no sé si todo lo que cuenta es verdad, lo exagera o
bueno, lo exagera, incluso... Exagera.
A ver, pero... todo lo que cuento es cierto.
Pero es creíble.
Lo que pasa
es
que le pongo su dosis de pasión.
No, increíble, además muy creíble y seguramente sea verdad.
Sí. El expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se congratulaba de este nombramiento al que hacíamos referencia hace un momento, me imagino que es compartido.
Claro, sobre todo y fundamentalmente porque se proyecta algo fundamental que es la Universidad de Extremadura. Hace pocos días celebramos el 50 aniversario de la creación de la Universidad de Extremadura. 50 años solamente. Y que, como dice Jaime, hace unos días, 6-7 días, conociéramos que la universidad, la facultad mejor valorada de España en ciencia del deporte, sea la facultad de la Universidad de Extremadura de Ciencia del Deporte, que sea la séptima de Europa y la 13 del mundo, con tan pequeña, con 500 alumnos, es un orgullo, ¿no? Y por tanto yo creo que es una satisfacción que un extremeño, como dice el profesor Pedraja, perfectamente capacitado y preparado, que sale de Extremadura y ha aprendido en Extremadura, pues dirija las cuentas del país. Es un orgullo como extremeño.
Hoy, como comentábamos hace un momento, el programa está plagado de estrellas. O sea, hemos conseguido reunir en esta mesa y en este Palacio de Carvajal de Cáceres a la gente de Atrio, a la gente de Versátil, a la gente de Hábitat Cigüeña Negra, así como a la gente del restaurante La Meancera, que es otro lugar de culto. Vaya cómo está la provincia de Cáceres,
Es fruto del trabajo de muchísima gente, ¿no? Porque esto no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo, del empeño, de la ilusión, de la pasión que se pone en la provincia de Cáceres y sobre todo en el ámbito de la gastronomía, ¿no? Y el reconocimiento viene cuando hay mucho trabajo y mucha dedicación. Nosotros desde la Diputación Provincial, esta corporación y todas las corporaciones siempre han intentado apoyar y ayudar a aquellas personas, a aquellos hombres y mujeres que se creen realmente lo que se hace, ¿no? Y para otro orgullo, ¿no? Que seamos portada y que seamos referente en el ámbito gastronómico a nivel nacional para la provincia de Cáceres, para Extremadura, es otro orgullo. Por tanto, es una satisfacción, evidentemente, en la pequeña parte que me corresponde como responsable de las políticas públicas en la Diputación Provincial. A disposición, obviamente, como siempre, de los emprendedores y de las personas que creen en esta provincia.
Esto, presidente, sirve también para fijar población en el territorio. El caso de Versátil, el caso de Hábitat Cigüeña Negra o lo de Atrio, que es ya de otro planeta. Le leí el otro día en un titular, si no me falla la memoria, del periódico de Extremadura. Contra esto de la despoblación no se lucha con fotografías, con posturitas o con buenas intenciones. ¿Cómo se lucha entonces contra la despoblación?
Pues habrá que creer realmente en lo que se dice, ¿no? Yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Hay mucha palabrería y poca acción. Aquí en la provincia de Cáceres, cuando más del 60% o el 60% de los municipios son menores de 1.000 habitantes y cuando se hacen grandes frases sobre el reto demográfico y luego no hay ninguna política concreta en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, en el ámbito europeo, que potencie y que apoye a gente que realmente se esté jugando los cuartos y esté creyendo en un territorio donde hay poca gente, y yo apunto posibilidades de una discriminación fiscal positiva, de incentivar que la gente venga. Nosotros no queremos que a La Mancera o que a Cáceres o al Tajo Internacional o a Villureca vengan miles y miles y miles de personas. Lo que queremos es que la gente que viene al territorio siga viviendo en ese territorio y, por tanto, hay que darle alternativas y posibilidades a la gente que invierte en el territorio, ¿no? Y obviamente hace falta que también el gobierno de España, de cualquier color político, ahora también se crea realmente. Y yo creo que es fundamental que de una vez por todas tengamos un ministerio y un ministro que esté, un ministerio y una estructura administrativa que esté dedicada a territorios rurales, a territorios despoblados como la provincia de Cáceres, ¿no? Porque España no es Madrid solo, no es Barcelona solo, no es Bilbao solo, no es Valencia, es también Herrera Alcántara, es Benquerencia, es El Gasco, es Pino Franqueado, es Camino Morisco, es cantidad de pequeños pueblos que quieren seguir viviendo como viven ahora.
O Erguijuela
también, con un centro que hemos abierto impresionante de interpretación de los lagares, ¿no? Que además la identidad de los pueblos es fundamental mantenerla, ¿no? Y la política de la Diputación va a ir también por intentar mantener una identidad cultural y una idiosincrasia y unas especificidades que tienen algunos municipios, y eso también tiene un potencial inmenso para exportar y para que la gente nos conozca, ¿no?
Vamos a llegar a las 12:30, tenemos mucho que contar, tenemos una hora por delante para contarle a Extremadura, pues hombre, no vamos a contar cómo se consigue una estrella Michelin, pero sí
o tres,
el camino que puede ser compartido, que todos ellos han seguido para poder estar hoy haciendo un programa plagado de estrellas, de todo ello, de despoblación, de turismo, de naturaleza e incluso del Buda de Cáceres, que hoy vuelve a ser noticia. Hablamos dentro de un momento desde Cáceres para todo Extremadura. No se mueva.
COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Solo faltan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en este 29 de diciembre en el que estamos haciendo radio en directo desde el Palacio de Carvajal de Cáceres. He salido hace un momento a la impresionante placita que está a los pies del palacio y me he encontrado Jaime Ruiz Peña, a la enésima persona de Valladolid, porque le he preguntado que me ha dicho: yo no me imaginaba que Cáceres fuese así de bonito. ¿Qué hacemos con esta gente, Jaime?
Pues lo que estamos haciendo bien, porque se está multiplicando el número de visitantes, el número de extranjeros, el número de turistas. O sea, que muy mal no lo estamos haciendo. ¿Acaso sabes por qué me acabo de poner las gafas de sol?
Pues no tengo ni idea.
Porque me deslumbran tantas estrellas enfrente, Javi.
Anda.
Porque es que aquí hay sentado muchas estrellas, ¿eh?
5 estrellas tendremos hoy en el programa, sin contarte a ti. Claro.
Estamos bueno, aquí, bueno, bueno.
Serían 6. Y desde aquí, para toda Extremadura, arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Sigue con nosotros el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Muy buenas de nuevo, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Pues ciertamente tenemos aquí un plantel de lujo que entiendo que es un orgullo para toda la provincia, para toda Extremadura, pero por proximidad para toda la provincia, sin duda.
Obviamente, lo comentaba antes, es un orgullo y una satisfacción, ¿no? Y sobre todo el comprobar cuando la gente cree realmente en lo que se hace y cómo se compromete y cómo apuesta y cómo se dedican a la pasión que sienten, pues triunfan y el reconocimiento viene desde dentro y desde fuera, ¿no? Y por tanto yo creo que cualquier responsable o cualquier ciudadano está orgulloso de tener referentes a nivel nacional e internacional en este momento en la provincia de Cáceres, en este ámbito, en el ámbito de la gastronomía, ¿no?
Desde dentro y desde fuera, apostillo eso que dice Miguel Ángel Morales, porque recuerdas, Jaime Ruiz Peña, cuando hemos compartido además un ratito de radio con Martín Berasategui, ha sido recientemente aquí en Cáceres, cómo se deshacía en elogios hacia la gente de Atrio y hacia la gente de Versátil, y eso es muy importante, que se note también fuera la importancia de lo que aquí se está haciendo. Igual al principio, y quiero saludar a Toño Pérez. Toño, muy buenas, si eres tan amable, ahora sí.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Igual cuando nadie creía que algo similar se podía hacer en Extremadura.
Bueno, pues han pasado 38 años, bueno, va a ser cerca de casi 40 años, ¿no? Atrio abrió el 25 de diciembre de 1986 y bueno, yo creo que ha sido un recorrido maravilloso en el que desde el minuto uno hemos creído en nuestra tierra, hemos creído en nuestra despensa, en nuestro territorio, en nuestra gente y bueno... Y sobre todo lo que hemos hecho, yo creo que ha sido el componente importante, ¿no? O sea, disfrutar de cada minuto que se nos ponía por delante, ¿no? Y bueno, pues hacer un cierto tipo de trabajo en nuestro territorio no es fácil, pero lo hemos pasado genial, o sea, lo hemos disfrutado, lo hemos compartido y hemos creído en él. Entonces eso nos ha dado la fuerza, la energía, pues para no desviarnos. Sí que ha habido situaciones muy tentadoras de estar fuera de nuestro territorio, pero creíamos que teníamos la obligación de estar aquí.
Sí, pero Javi, hay una cosa que comparten el presidente de Diputación y comparten Atrio y que es muy importante. Estamos hablando de gastronomía y de estrellas, pero ¿y la labor que han hecho ambas instituciones, una empresa privada y una empresa, en salvar el patrimonio del casco antiguo de la ciudad? Es decir, estamos ahora mismo en un palacio recuperado, que está vivo. Hay otro palacio aquí de Diputación al lado también, que está vivísimo. Yo he estado allí también, está lleno de gente trabajando. Pero luego lo que han hecho ellos...
Está lleno de gente, déjalo ahí.
No, trabajando. Yo digo a ti que yo conozco a la gente de Diputación. Es que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, que es que no dan abasto, porque todos los ayuntamientos son como pajarinos pequeños pidiendo, ¿eh? Presidente, ¿a qué vienen todos a pedir? Y ellos lo que han hecho, dejando... Porque empezaron a las afueras... bueno, me refiero al lado de la cruz, de esta famosa cruz que tenemos aquí en Cáceres. Pero se tuvieron que venir en el centro, hicieron el hotel, han hecho otro hotel y ahora ayer firmaron con el obispo que encima saban otro palacio más. Es decir, no solamente en la gastronomía, sino la labor que están haciendo de mantener los edificios.
Y con la dificultad, que entiendo que además tiene que ser un emocionante y una honra tremenda, de que cualquier extremeño presuma de atrio como nuestro. O sea, es tan importante.
Bueno, la verdad es que siempre nos hemos sentido muy queridos por la gente de nuestra tierra, ¿no? Y nosotros con ellos hemos tenido ese respaldo. Sí que es cierto que el pueblo extremeño es tremendamente generoso y muy acogedor. Nosotros lo sentimos pues cuando vienen gente, vienen turistas, vienen gente de otras latitudes, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo es la gente, no? O sea, pues el otro día matrimonio, ¿no? Del norte de nuestro país venía y los habían llevado hasta la puerta del restaurante desde el Paseo de Cánovas. No se preocupen, estaban perdidos, no sabían, y lo trajeron. Decía, no sabíamos invitar al señor a que se sentara, encantador, que se sentara a cenar con nosotros, ¿no? O sea, eso te habla de cómo es un pueblo, ¿no? Y yo creo que esa sensación de cómo la gente de nuestra tierra ha sido para nosotros. Yo siempre digo que, bueno, pues lo de las tres estrellas fue algo importantísimo porque nos posiciona a nivel internacional, ¿no? Y le da una visibilidad, pero bueno, pues que son, yo digo, que de todos nuestros productores, de la gente de Cáceres, de los extremeños, es de todos. O sea, y entre todos las mantenemos, las cuidamos y creemos que son muy importantes porque es esa mirada hacia esa España vaciada, hacia un territorio, yo digo que probablemente de los más humildes de este país, pero los más ricos en patrimonio cultural, en patrimonio gastronómico.
Hay un dato que es que precisamente el índice patrimonial, cuánto vale el patrimonio natural y histórico de un sitio, y Extremadura es el líder.
Totalmente.
Por habitante en cuanto a patrimonio. Curiosamente, Madrid estamos por debajo de nosotros, Javi.
Entonces, bueno, nosotros ayer que teníamos anoche, la verdad es que había un ambiente, ¿no? O sea, en Atrio, tremendamente viajero, sofisticado, pues teníamos neoyorquinos, teníamos ingleses, franceses, bueno, gente de todo el mundo que viene y es un perfil de cliente muy que le interesa la cultura, que le interesa la gastronomía, que claro, cuando entran en Gelga de Alvear y dice, pero vamos a ver, ¿dónde estoy? Una de las grandes colecciones de arte contemporáneo de Europa, ¿no? O sea, automáticamente es algo tan extraordinario que lo está sacando de contexto, dice, pero bueno, pues se ve una ciudad, un territorio muy comprometido con el arte, con la cultura, con la gastronomía, con una serie de cuestiones que en este momento, o sea, adquiere una relevancia importantísima, ¿no?
Tengo dos minutos antes de llegar al boletín de la una de la tarde, pero le quiero preguntar a Miguel Ángel Morales qué importancia tiene el mayor núcleo poblacional del país, Madrid, en todo esto.
¿Qué importancia tiene en relación con Extremadura?
Turismo.
Sí, evidentemente, Madrid obviamente es un núcleo más importante, real, de lo que de alguna manera se puede creer, ¿no? Porque ahora Madrid hacia Extremadura hay una cantidad de gente que viene a cualquier tipo de actividad, cualquier fin de semana, ¿no? Aquí tenemos la lamentable situación de aislamiento que ha tenido esta tierra durante muchísimo tiempo, que se están haciendo esfuerzos ímprobos en estos últimos tiempos para acortar distancias, pero todavía hay un hándicap muy importante. Pero para Madrid, para nosotros es fundamental, ¿no? Madrid y también yo diría que Portugal. Madrid y Portugal, porque Portugal yo creo que es un motor importantísimo para Extremadura y para la provincia de Cáceres, ¿no? No solamente Madrid, también Portugal.
Bueno, pues vamos a llegar a la una de la tarde. ¿Me permitís un momento? Vamos a poner en pie la actualidad, en pie y en orden, en un par de minutos, a ver qué está pasando por ahí en España y el mundo, y regresamos en un momento porque tenemos muchísimo más que contar. Así que, en un momento, regresamos desde Cáceres.
I'll be there, you'll be now, you'll be my home. Let's lose our minds and go.
Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Con la Diputación de Cáceres estamos haciendo hoy radio en directo para toda la región desde el Palacio de Carvajal. A Jaime Ruiz Peña le hemos enviado a ver si encuentra la jaula de la famosa maldición y prueba los pinchos que tiene en su interior. ¿Y qué tal, Jaime?
Bueno, como son del siglo XIV no queda nada ni rastro de ellos, pero la maldición se mantiene, ¿de acuerdo? Es decir, en Fernando IV el emplazado se mantiene. El espacio es espectacular. Yo me gustaría que... Tú sabes que tenemos muchos oyentes que son invidentes, que son ciegos y les encanta un poco que lo describamos. Estamos en una habitación que puede tener 4 metros de altura, con un artesonado de madera, con un color así dorado en las paredes, antiguo, una chimenea a mi espalda, con un escudo señorial, o sea, fantástico. Y luego lo que más me gusta es una cuestión muy curiosa de Cáceres, que también tiene Trujillo, que son los balcones esquinaos, es decir, que da a las dos esquinas, y desde aquí contemplas toda la plaza y la parte, o sea, el sitio que has elegido la Diputación para juntarnos aquí es extraordinario.
Pues así, mirando por el balcón, quiero preguntarle al presidente de la Diputación de Cáceres, al que además tenemos que liberar dentro de un momentito porque tiene otras ocupaciones, ¿cómo se vislumbra el futuro? Y sobre todo también por llevarnos alguna tarea, ¿cuál es el caballo de batalla de Diputación para tratar de que esta provincia siga mejorando?
Pues el trabajo es duro. Es duro porque una cosa es el deseo y otra es la realidad. Y otra es las políticas que de alguna manera son necesarias para implementar y para lo menos garantizar que la gente que vivimos todavía en una provincia como la nuestra sigamos viviendo. No ya el aumentar la población, que ya sería, pues eso, fabuloso, ¿no? Pero mantener nuestros pequeños pueblos y que la gente pueda vivir, elegir un sitio para vivir con aquello que sea imprescindible y necesario, ¿no? Obviamente no podemos tener en Cedillo, en Herrera de Alcántara, un cine o un teatro, pero al menos que la gente que quiera vivir en Cedillo o en Herrera de Alcántara tenga posibilidades reales de hacer una vida feliz, ¿no? Y que tenga buenos transportes, buenas comunicaciones, que seamos capaces de que la gente que invierte y que tiene iniciativas para vivir del territorio, pues que pueda hacerlo. Y por tanto, obviamente, la Diputación está a disposición, invirtiendo e intentando y dar la vuelta ahora. Lo comentaba antes Toño, somos capaces de redescubrirnos, somos capaces de que no planifiquemos desde las políticas que afectan o que tenemos competencia en la Diputación, desde la Diputación, sino que impliquemos a la gente de los territorios, a los colectivos, a las sociedades, a los distintos ámbitos sociales de la provincia. Hemos creado recientemente un consejo de políticas públicas en la Diputación Provincial, que van a ser los que nos diseñen o los que nos aconsejen por dónde tiene que ir las inversiones o la política de inversión en esta provincia de Cáceres, ¿no? Y ahí contaremos con empresarios, con sindicatos, con colectivos, con las personas mayores, que creo que esta provincia también necesita dar una salida a la gente mayor, a la gente jubilada. Hay un potencial en lo que se llama ahora, que no me gusta, lo de la economía plateada, ¿no? Donde hay personas que tienen que tener alternativas, tienen que tener una serie de cuestiones, y es importante a mujeres, a colectivos como LGTBI. Vamos a hacer y a implicar a toda la sociedad de la provincia de Cáceres para que nos digan que aquellas políticas que no funcionen las abandonemos y que implementemos nuevas políticas, ¿no? Es fundamental también, obviamente, que el gobierno de España se cree realmente que este territorio también es una parte importante de España y que, por tanto, la financiación que necesitan las entidades locales, las diputaciones, los ayuntamientos, se afronte de una vez por todas y que la ingente cantidad de dinero en recursos como la energía que se va a Madrid, a Barcelona o a cualquier parte de España revierta parte y que la tributación sea también acorde con aquellos que estamos produciendo energía. En definitiva, queremos poner a disposición de toda la ciudadanía de la provincia de Cáceres los recursos necesarios para que los agentes privados, para aquellos que tienen iniciativas, tengan posibilidades de subsistir. Y los ciudadanos que ya estén jubilados y los ciudadanos que quieran venir a vivir aquí tengan las mejores condiciones para, de alguna manera, poder subsistir hasta el final de sus días. Y hay una cosa y acabo con esto. Es fundamental también, obviamente, en invertir también en el ámbito rural, en las nuevas tecnologías y en el 5G. Hay mucha palabrería también en esto y uno que viaja todos los días por la provincia de Cáceres, apenas pasando a Liseda en Arroyo Valdeliso, ahí nos quedamos sin cobertura, por ejemplo, telefónica, por ejemplo, o si alguien en Herrera Alcántara quiere teletrabajar con 5G, no es suficiente. Y yo he conocido a ingenieros aeronáuticos en La Vera que están resolviendo un problema en un avión que estaba aterrizando en Sydney, en Australia. Por tanto, también desde las instituciones públicas, de la Diputación, tenemos que focalizar también, evidentemente, esas nuevas tecnologías y esa potencialidad que le da el hecho de no trabajar in situ en un sitio, sino teletrabajar. Eso también vamos a potenciarlo. Y, evidentemente, asegurar no solamente a los nuevos inversores, sino asegurar a aquella gente que ya está comprometida con esta tierra, que a lo mejor en un momento determinado no le va bien. Tenemos que seguir creyendo en ellos para que sigan en el territorio invirtiendo y desarrollando su actividad.
Sí, a mí, presidente, de las cosas que hace Diputación de Cáceres que más me gustan son todos los centros de interpretación que tenéis abiertos en un montón de pueblos, que permiten conocer la historia de la localidad, conocer un montón de cosas. Y luego yo creo que es un gran ejemplo, aparte de los amigos de Atrio, que son bandera de Extremadura, que estamos hablando de tres emprendimientos en pueblos pequeños. Estamos hablando de Versátil en Zarza de Granadilla, estamos hablando de La Meancera en Las Hurdes, y tenemos aquí a los amigos de Cigüeña Negra, que son en Sierra de Gata. Estos emprendimientos se han convertido en destino, es decir, la gente se mueve por comer y por llantar, como decía ya Jorge Manrique, que estamos en un sitio muy...
Esas, Jaime, son las que se conocen, afortunadamente, por el trabajo y por el reconocimiento nacional e internacional. Pero hay emprendedores que no son conocidos, que tienen una calidad impresionante, ¿no? Uh-huh. Yo conocía de las Mestas hacia arriba, ¿no? La Cabra Urdana, por ejemplo, de un cocinero que vino de Madrid también, y con una pareja que ha creado también allí un centro, o otros centros que no son conocidos de momento, pero que han arriesgado tanto, han arriesgado todo lo que han tenido para implementarse en territorio aparentemente olvidado y aparentemente sin ningún futuro. Y esta gente es envidiable, y por eso esto es lo que las administraciones públicas...
Ahí es donde tenemos la obligación. Exactamente. Diputación de Cáceres, que tiene...
Creer en esa gente.
Tirar del turismo de la provincia, y yo creo que ese es el camino.
Miguel Ángel Morales, presidente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ya cerramos luego la puerta cuando terminemos y se la dejamos ahí debajo.
Sin problema, nos fiamos, podéis llevar la llave y mañana la entregáis.
Se fían de nosotros, Javi, esto es preocupante.
Tenemos al teléfono a el amigo José Luis Hernández, Versátil, Zarza de Granadilla. José Luis, amigo, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, Javi.
Ya ves que mesa tenemos aquí preparada con Toño, con José de Atrio, con Iván de Hábitat Cigüeña Negra. De verdad, yo no sé qué estáis haciendo, cómo es el agua aquí de la provincia de Cáceres.
Oye, un saludo para todos.
Cuéntame en qué estáis ahora, que nos hubiera encantado que estuvieses aquí con nosotros, pero es un día muy complicado.
Pues mira, cuando me avisaron de la asistencia a este programa, ya teníamos programadas unas vacaciones y estamos ahora mismo justo de vacaciones. Pillas por aquí con la familia y nada, me hubiese gustado mucho estar ahí con vosotros, pero de momento, bueno, os siento cerca igualmente, ¿eh?
Cuéntame qué tal pinta el 2024, José.
Bueno, pues nosotros... O sea, por suerte la verdad que vemos buenas perspectivas del 2024 y seguimos trabajando bien. Nuestra intención es seguir llenando, seguir haciendo, disfrutando de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Y no le pido más 2024, que nos dé salud, que nos dé trabajo y las mismas ganas e ilusión.
Uh-huh. Pero con el... no voy a decir con el interés es el de ofrecer el mejor servicio, pero con la ilusión de seguir creciendo en número de estrellas o no necesariamente.
Bueno, no necesariamente, al final el objetivo de Versátil, yo creo que de cualquier negocio, no es tener estrellas, al final es que tu gente disfrute, que tu cliente disfrute, y yo creo que eso es la estrella o las dos estrellas, es el reconocimiento a ese trabajo. Pero yo creo que tiene que haber esa previa antes, o sea, el disfrutar de eso. Y si te llega bien, y si no te llega, pues nada, seguir disfrutando.
Sí, el mismo verbo que ha utilizado los amigos de Atrio, disfrutar. O sea.
La última pregunta que quiero hacerte, José Luis, para devolverte a tus merecidas vacaciones.
No, cuéntame.
¿De qué hito es del que te sientes más orgulloso?
Pues al final, mira, sonará tópico, pero al final... El volver a nuestra casa, el juntarnos tres hermanos, el disfrutar de lo que haces, todas esas cosas, yo creo que cualquier persona se sentiría orgulloso, y yo no voy a ser menos.
Uh-huh. Es un hito precioso, es que está claro, los hermanos. Y una experiencia muy recomendable, que yo la he probado, Javi, la he vivido, ¿eh?
Sí, la de Atrio, sí. Pero...
La de Atrio, he vivido la antigua, ahora tengo que vivir casi la nueva. Pero Versátil, viví la experiencia y...
Pronto quitan el menú cochino y te morirás sin haberlo probado.
No, yo...
Jaime.
Dime.
De todas formas, tú lo pones muy fácil para vivir esa experiencia, ¿eh?
Bueno, es que soy un bebidor. ¿Sabes qué significa bebidor?
Sí, sí.
Aquel que se bebe la vida, bebidor, sí, con ver la primera, ¿eh?
Pues, José Luis, José Luis, restaurante Versátil en Cerza de Granadilla. Muchísimas gracias, amigo. Disfruta de las vacaciones. Pásalo muy bien.
Nada, oye, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Pásalo bien, igualmente.
Gracias. Jaime, sobre Hábitat Cigüeña Negra, te lo sabes todo.
Bueno, es que he tenido la oportunidad.
Porque la que le llevas da Iván desde las 11:30 de la mañana que ha aparecido el hombre por aquí.
Es que soy muy curioso y me parece fascinante cómo se llama, por qué se llama Hábitat Cigüeña Negra. Uh-huh. Es decir, porque es que las cigüeñas negras se paran allí. Como una finca que compran, han convertido en un tiempo en lo que es ahora mismo un destino de alojamiento y de gastronomía. Sí. Es fascinante la historia.
Yo recuerdo, y además se lo contaba en Garrovillas de Alconétar, era un congreso sobre turismo rural, ¿no, Iván? Que había gente también de Castilla-La Mancha, si no me falla la memoria, sí, sí. Y de allí salimos todos alucinando, porque yo creo que fue la primera toma de contacto con el proyecto de muchísima gente. Ahora ha evolucionado tanto que ha conseguido la primera estrella verde que otorga Michelin, que es una novedad de esta edición del año 2023, y que yo no sé qué ha supuesto ya a día de hoy, en este mes que ha pasado.
Pues sí, como bien decíais antes, desde luego es un reconocimiento a esa labor de hacer bien las cosas un poco en todo el entorno, porque además es una estrella que reconoce la sostenibilidad, en este caso, que es no solamente reconoce a una cosa en concreto, como puede ser la cocina, que es lo más importante, desde luego, como no.
Ojo, que tienen una carne que hacen ellos especial, que es la mezcla del retinto y el guayu, ¿no? El guayu se llama, ¿no?
Sí, sí. Reconoce a todo un proyecto, a toda una filosofía de sostenibilidad. Y eso es para nosotros lo más importante. Hace mucho tiempo, cuando tomamos la decisión de emprender este proyecto, dudábamos de que un restaurante pudiera funcionar allí en el espacio en donde se desarrollaba. Y porque, bueno, el entorno está un poco alejado, muy mala comunicación. Eso era desde luego un hándicap importante que ya sabíamos que contábamos con ello. Pero claro, nos ha venido todo ahora, en un mes. Nos han arreglado el camino, nos han faltado el camino desde la carretera.
Y os han puesto una alfombra.
Y nos han dado una estrella verde, con lo cual estamos súper, súper contentos de todo esto, porque yo creo que esto también no ha hecho más que empezar. Es una apuesta que ya habíamos hecho desde el inicio, una restauración un poco comprometida con el medio. Nosotros somos productores de carnes de calidad, porque bueno, tenemos otra empresa en Ibiza donde ya hay más movimiento y somos conocedores de la parte más cárnica. Somos productores de aceite de oliva, porque Cigüeña Negra nace como un aceite de oliva de origen extra ecológico.
Y tiene que ver con el tema este de circular, porque resulta que el estiércol de las vacas que crían en la finca se utilizan para hacer en olivos centenarios la aceituna, que luego ellos en verde morturan y sale ecológica. Es decir, Javi, por eso le han dado uno de los premios.
Eso es. Y también tenemos la parte de ibéricos, también muy, muy importante. Aparte, también hemos puesto este año un huerto ecológico. Tenemos aromáticas, que Jaime me ha preguntado si teníamos aromáticas. Tenemos aromáticas. Y bueno, yo creo que todo este conjunto hace que este reconocimiento nuevo de Michelin pues haya llegado hasta ellos.
A ver, pues con gente que tiene más experiencia. Primero, la relacionada concretamente con la estrella, que se la quiero preguntar a Toño. Toño, ¿te cambia la vida la primera estrella o la tercera?
Bueno, yo creo que es esa palmadita que necesitamos los humanos, ¿no? Para afianzar tu trabajo. O sea, lo que es vital que tú creas en lo que estás haciendo, ¿no?
Y pero la primera es palmadita, empujón.
Es un empujón, claro que sí. No, bueno, te da visibilidad, era un poco lo que yo estaba comentando. Una tercera estrella es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Y pues en nuestro país somos 12, ¿no? Creo. Y entonces, bueno, pues a nivel internacional hay un perfil de gente, de clientes, de visitantes, de que se mueven en torno a esas casas porque les interesa un territorio, les interesa la cultura, les interesa la gastronomía y, bueno, o sea, te hace poder hablar de tu casa, contarla, venderla, exportarla y hacer algo grande de tu proyecto, ¿no? Y, bueno, pues evidentemente, ¿no? La estrella verde, bueno, pues te afianza en todo lo que es tu idea de proyecto de vida, ¿no? Que es esa finca, esa producción de carne especial, esos aceites, todo eso que está vinculado de alguna forma y ahora adquiere una importancia extraordinaria. Sí. La gente quiere productos de verdad, quiere productos ecológicos, quiere productos comprometidos,
¿no? Auténticos.
Y auténticos. Entonces, bueno, tú los puedes tener y seguro ya hay mucho tiempo involucrado en todo esto, pero cuando a ti de alguna forma te dan la oportunidad de contarlo, ¿no? O sea, y te comunican y dicen, oye, no, mira, es que aquí hay un sitio en Extremadura perdido en el medio de la nada y no sé qué, que hace esto, ¿no? Y ahora hay ese perfil de gente que le interesa mucho.
Entonces, son destinos, es decir,
son destinos.
Gente viene expresamente desde Cataluña aquí a Cáceres, a vuestra casa, a alojarse, a comer, y luego le sorprendemos con el Helga de Alvear.
Claro. No, pero porque Atrio se ha convertido ya más que en un lugar donde ir a comer muy bien o a dormir, o sea, está la parte de la fundación, de bueno, la que quiero hablar con José, que ayer vivió otro momento, otro nuevo hito, con esa adquisición de ese enclave estratégico en Clavellinas, en Cáceres, que pertenecía al obispado, porque esto, José, quiero decir, ¿va de la mano de Atrio o es una aventura más que surge por el camino? Que...
Bueno, yo te cuento, todo es un poco como dice el refrán, hacer de necesidad virtud. No tenemos hijos, teníamos que ver qué hacer con el patrimonio. Yo recuerdo una conversación con Ferran Adrià, por ejemplo, que decía, no, pues mira, lo que tenéis que hacer es, llega un momento, lo vendéis todo y os vais a vivir a un sitio que os apetezca y ya está, ¿no? Pero por un lado, si tú le dices a Toño que tiene que dejar de trabajar, lo matas. Por otro lado, nos gusta lo que hacemos. Por otro lado, pensamos que hace falta que nos quedemos, que por eso nos hemos quedado en Cáceres siempre, ¿no? En nuestra tierra. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento que empezamos, intentamos hacer la fundación en enero del 20, llegó la pandemia, empezamos el año pasado, lo retomamos, dijimos ya es el momento, vino la guerra de Ucrania y al final dijimos, mira, vamos a tener siempre problemas, vamos a hacerlo. Al final firmábamos la constitución de la fundación el día 8 de junio del año pasado, en julio nos la registraron y empezamos a tener el primer colegio con profesores de música en octubre. Ahora mismo tenemos más de 300 niños que están aprendiendo a tocar un instrumento, empiezan a relacionar con la música desde los 3 a los 7 años y vamos a un colegio en Las Minas que está costando un poquito más, pero que tenemos, somos muy cabezotas y queremos hacerlo bien. Estamos yendo a Divertea, estamos yendo con niños con trastornos del espectro autista, tenemos cursos para mujeres embarazadas y música y para personas mayores, lo que hablábamos de las personas mayores, España es el segundo país, parece ser, con consumo de antidepresivos.
¿Sí?
Pensamos que la música, que hay que sacar a todo el mundo a cantar y que la música puede ser un antídoto para la depresión.
Maravilloso. Pero es que además hacéis un festival que el año pasado fue la primera edición, pero es que este año me están hablando ya, porque tuve la fortuna de estar con vuestro director, vuestro presidente, que es un chico extraordinario, de que va a venir gente muy interesante.
Muy, muy buena. Este año empezamos con la Orquesta de Extremadura, con el Requiem de Mozart y la misa para las funerales de la Reina Mary. Seguimos, que viene Elizabeth Leoscalla, que es una de las más importantes pianistas del mundo, que va a hacer un concierto solo ella con las últimas sonatas de Beethoven, y luego otro con otro pianista, Julius Drake, que va además con una soprano y un barítono, y otro que hará con un cuarteto de cuerda vienés. Aparte, tenemos en la catedral, en Santa María, que a mí me encanta llamarla de catedral,
porque lo es,
un concierto que yo creo va a ser maravilloso, con órgano y trompeta, y otro en el Museo Fostel de clave, que creo que va a ser también absolutamente único.
Javier, este programa es de nivel mundial, sí, que te lo quiero decir yo.
Pero bueno, yo hago este inciso, ¿no? Que José, que ha sido siempre piensa lo grande, es el soñador, es el agitador de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto. Este pequeño festival, como dice Antonio Moral, ¿no? De que es de bolsillo, o sea, que
de
hacemos
momento de bolsillo, pero
que queremos que sea, es gratuito para toda la gente de nuestra ciudad.
Bueno, y gratuito, se paga un pequeño simbólico.
Bueno, es una cosa simbólica para poder guardar el asiento, ¿no? Pero, o sea, el otro día estábamos en Madrid, ¿no? O sea, se ha hecho un hueco a nivel nacional e internacional importantísimo. Sí, sí. Y sobre todo en lo que yo siempre digo, que cuando las cosas se hacen de calidad y se hacen de un nivel, o sea, eso nos llega, pasa la frontera. Bueno, pues ahí tenemos el caso de nuestros colegas, ¿no? Es verdad, cuando haces algo extraordinario, o sea, rápidamente, o sea, sale de la frontera. Ya hay mucho tiempo, pero, o sea, esa oportunidad de comunicar y de contar. Y bueno, se beneficia, por supuesto, la gente de nuestro territorio.
Me estaban preguntando a mí, déjame que hable yo algo.
Tengo 3 minutos.
3 minutos, yo te cuento. Quiero contar que lo que para nosotros era nuestra forma de vida y lo más importante, que era el restaurante, ¿no? Que esas 3 estrellas nos ayudan mucho, porque ahora no somos coroneles, somos generales cuando voy a pedir dinero. Lo más importante para nosotros es el compartir todo, ¿no? Entonces la fundación, cuanto más hacemos, más felices nos sentimos y más nos sentimos recompensados. Entonces era algo que empezó como por no saber qué hacer con el patrimonio, y resulta que ahora estamos obsesionados con dejar a la fundación bien fuerte y bien estructurada, para que cuando nosotros no estemos pueda seguir haciendo proyectos, no solamente para la ciudad de Cáceres, sino para la provincia y luego más lejos, para toda Extremadura, ¿no?
Como estamos cerrando el 2023 y nos quedan un par de minutos para llegar al final, le quiero preguntar a Iván Payo, de Hábitat Cigüeña Negra, en 30 segundos, muy sintetizado, ¿qué le pides o qué esperas del próximo año?
Pues bueno, la verdad es que si fuera tan bueno como el 2023 ya me confirmaría, desde luego, pero sí seguiré un poco en el mismo rumbo, afianzando un poco todo el proyecto, porque la verdad es que llevamos muy poquito tiempo todavía, son 2 años y medio, estamos prácticamente en pañales, estamos arrancando, y afianzar un poco más el proyecto, claro que sí, y sobre todo salud para todos.
¿Y Toño?
Bueno, pues por supuesto salud, ¿no? Sobre todo los que vamos madurando, necesitas la salud y la energía para seguir haciendo cosas. Estamos, lo que decía José, estamos tremendamente felices de todo el proyecto, de la fundación, de, bueno, pues lo que tenemos entre manos, que nos falta tiempo para poder seguir haciendo cosas.
Pero os sobran ganas, y eso balancea mucho.
Sí, bueno, yo un poco así cuando me quejo y tal, es que he trabajado 16 horas, que me dice un amigo, mire, me dice, no te quejes, que estás como un guarro en un charco.
La madre, ¿verdad? Con la calor, guarda un cochino en el charco.
Pues aquí vamos a tener que poner el punto y seguido, Jaime Ruiz Peña.
Bueno, no me has preguntado qué espero yo para este año. ¿Qué viene?
Yo lo que quiero es que invites a los extremeños que nos escuchan ahora desde todos los rincones a descubrir y redescubrir la provincia de Cáceres.
Bueno, señores, enamórense de su tierra. Siéntase orgulloso. El problema de los extremeños es la falta de autoestima. Y la autoestima se recupera visitando y conociendo nuestra historia, nuestro bagaje. Ya he dicho el dato anteriormente, en patrimonio cultural, histórico y natural, Extremadura es la región más importante de España.
Pues por aquí hay que venir siempre. Y para nosotros ha sido un placer echar este ratito de radio que se ha ido volando desde el Palacio del Carvajal de Cáceres y con la Diputación. Iván, muchísimas gracias. Toño, José, muchísimas gracias.
Gracias.
Ahora están pasando muchas cosas ahí fuera y todas te las seguimos contando en la número uno de la región, en la cadena COPE. Nosotros nos vemos el... No te lo voy a decir porque te va a dar envidia. Nos vemos dentro de unos días.